mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, buenas tardes, queridos compañeros. Saludamos y agradecemos a Radio Mantra, quienes hacen posible que nos encontremos de semana a semana. También saludamos a quienes están en el reproductor, a quienes nos acompañan por el chat y también a quienes lo harán en diferido. Saludamos a los compañeros del equipo El Faro y desde Diamantes Argentina nos acompaña María Teresa. Buenos días, María Teresa.
Hola, Lucía. Estamos esperando para compartir un hermoso programa en el día de hoy con muchas ideas y bueno, vamos a ver qué sale en definitiva. Y ya nos va a adelantar Jesús, seguramente que estamos en la previa del novilunio de... Se me fue. Novilunio de Leo, ¿no?
Leo. Sí.
Perfecto. Leo. Gracias, compañero. Gracias, Lucía. Un abrazo.
Gracias, María Teresa. Nos vamos más al norte. Perdón, y desde México está con nosotros Ricardo. Muy temprano para ti, Ricardo, sí, buen día.
Es temprano, todavía oscuro por acá, pero con la alegría de compartir este gran tema de hoy, que seguramente nos dejará muchas reflexiones. Y acá en México, ya con mucha lluvia, los huracanes ya están haciendo su labor, y pues claro, se busca que el agua beneficie a todos sin exagerar. El equilibrio es lo mejor. Un saludo a todos.
Gracias, Ricardo. Nos vamos para el otro lado y desde España está con nosotros Jesús. Buenas tardes para ti.
Hola, buenas tardes. Pues mira, hace calor, estamos el 15 de agosto. Ayer dije la ascensión, es mentira. Santa María de la Asunción de la Virgen, la Asunción. Luego recapacitando.
Ah, perfecto.
Cuenta. Asunción, o sea que es como una muerte, pero sin materia, no sé, una cosa de estas, vaya. Bueno, estamos en la edición 467 y mañana por la mañana, a las 9:37 hora del tiempo universal coordinado, tendremos el nacimiento de la luna en Leo. Pues, claro, si tenemos algún intento de cambiar, va a ser el momento propicio. Las primeras, hasta que lleguemos al plenilunio, el momento más idóneo para cambiar.
Qué bueno, importante mensaje, Jesús. Y bueno, desde La Paz, Bolivia, los acompaña Lucía, y estamos pues con manto blanco en las cordilleras, están muy, muy hermosas y por lo tanto con bastante frío también. Bueno, haremos nuevamente un programa sobre la ley del esfuerzo grupal y la relación con la energía de Acuario. Decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos con quienes compartimos nuestro servicio. Estas leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, podemos decir que la ley del servicio introduce la energía simbolizada por el signo de Acuario, siendo ella el factor regente de la era acuariana. El símbolo es el cántaro de agua, en equilibrio sobre la cabeza del hombre, erguido en forma de la cruz, de una cruz. Acuario es un centro de fuerza del cual el adepto extrae el agua de vida y la lleva a la multitud. La fuerza que proviene de la estrella polar vía Acuario tiene un poder especial en esta época y el día de la oportunidad es por lo tanto grande. Constituye uno de los medios que hacen posible la llegada del gran Señor. El mensaje de esta era es de unidad, de comunión y relación entre hermanos, porque todos somos hijos de un mismo Padre. Este signo representa simbólicamente la pureza y las relaciones grupales, la universalidad de la experiencia y las aguas que se vierten sobre todo lo existente. Cuando empecemos a entrar en este signo, hace más o menos 200 años, el agua llegó a ser de interés y uso general, y por primera vez para fines sanitarios y de irrigación. Así fue posible el control y la utilización del agua por medio del transporte a amplia escala. Y en este punto, Jesús, ¿qué significó para Cristo en el bautismo penetrar en la corriente? ¿Qué nos puedes ampliar?
Pues mira, Lucía, podríamos decir que en la India a esta iniciación se llama entrar en la corriente. Y se considera que quien la recibe, demuestra pureza física y pureza psíquica. Debemos recordar también que en la historia, en el Evangelio, se hace referencia a dos tipos de bautismo. El de Juan el Bautista, el bautismo con el agua, y el de Jesucristo, que es el bautismo del Espíritu Santo y del fuego. En estos dos símbolos está resumida gran parte de la historia del desarrollo humano y el trabajo conjunto de Juan el Bautista y de Jesús produjo una síntesis que señala el objetivo inmediato de nuestro esfuerzo. Juan el Bautista dio el bautismo por el agua, que testimoniaba la purificación de la naturaleza emocional, que siempre debe ser el paso preliminar a la purificación por el fuego. El bautismo en el Jordán simboliza la purificación de la conciencia humana, del mismo modo que Cristo y su bautismo simboliza para nosotros la divinidad humana y la purificación que sigue a la actividad de ese espíritu divino en la naturaleza inferior. La conciencia, con su llamado al reconocimiento de los valores superiores, de las verdades más profundas y del nacimiento a la vida, nos lleva al Jordán. Por eso Cristo fue allí para cumplir toda justicia. La purificación de la naturaleza emocional debe preceder en el tiempo a la purificación de la naturaleza mental, así como en la evolución de la raza, se desarrolla primero el humano sensorio y sensible, y después la mente inicia una vida activa. El fuego, de acuerdo al simbolismo universal de la religión, representa siempre la naturaleza mental. El bautismo por el fuego es el del Espíritu Santo. El fuego en el mundo entero representa la energía divina. Así, un nuevo factor entra ahora: la facultad discernidora de la mente. Mediante esta, el discípulo puede controlar la vida mental y dedicarla a la vida en el reino de Dios, consumada en la tercera iniciación. Aquí tenemos una pregunta. ¿En la actualidad el servicio es la principal idea que debe ser captada?
Bueno, Jesús, sí, dice el maestro que si la idea es captada, nos abrimos ampliamente a las entrantes nuevas influencias de Acuario, ¿no? Y allí la ley del servicio es la expresión de la energía de una gran vida que en colaboración con aquel en quien vivimos, nos tenemos y nos movemos y tenemos nuestro ser, está sometiendo a la familia humana a ciertas influencias y corrientes de energía que producirán oportunamente tres cosas. Primero, despertar el centro coronario de todos los aspirantes y discípulos. Segundo, capacitarán a la humanidad emocionalmente polarizada a enfocarse en la mente en forma inteligente. Y luego, transferirán la energía del plexo solar al corazón. Este desarrollo, que podríamos denominar la conciencia del corazón, o el desarrollo del verdadero sentimiento, es el primer paso hacia la percepción grupal. Esta percepción e identificación con el aspecto sensorio de todos los grupos es la cualidad que conduce a prestar servicio. En relación a las posibilidades ofrecidas por Acuario, se puede decir que los científicos comienzan a comprender algo del fuego por fricción que aplicamos a nuestras necesidades, como el fuego que da calor y luz y produce movimiento. Tal es el sentido físico de las palabras. Uno de los inminentes y próximos descubrimientos será el poder integrador de la electricidad al producir cohesión en todas las formas y sustentar todas las formas de vida durante el ciclo en que se manifiesta la existencia. También produce la unión de los átomos y de los organismos dentro de las formas, construyendo así lo necesario para expresar el principio vida. Se investigan hoy temas como la electroterapia y se estudia la naturaleza eléctrica del ser humano. Se está acercando rápidamente a este futuro descubrimiento y mucho se revelará en esta dirección. El principio coordinador del cual se habla se refiere a este concepto y la base científica de todo trabajo de meditación reside en esta verdad fundamental. Ante esto, Ricardo, preguntarte, introducir fuerza y ofrecer un canal, ¿son modos místicos de expresar un fenómeno natural? ¿Qué puedes decirnos?
Sí, Tere, mira, esto es aún poco comprendido, pero oportunamente dará la clave del segundo aspecto de la electricidad. Esta, la electricidad, será liberada en mayor medida en la era de Acuario por la intervención del séptimo rayo. Uno de los primeros efectos será el acrecentamiento, la comprensión de la hermandad y su verdadera base científica. Asimismo, en la era de Acuario, se exterioriza el ashram interno en el plano externo. Se unirán por primera vez como discípulos en la historia de la humanidad los discípulos iniciados y discípulos mundiales, reconociéndose mutuamente y reconociendo al maestro de su grupo. El ashram interno es un foco de almas libres e ilimitadas. El ashram externo, de acuerdo al futuro experimento de Acuario, estará compuesto de un foco de personalidades y de almas. Por lo tanto, habrá limitaciones. La responsabilidad requerirá de un reconocimiento consciente, pero habrá lógicamente una lenta y necesaria disminución de la acción y de la percepción en el mundo externo. Cristo previó la llegada de la era de Acuario y lo expresó gráficamente, haciendo perdurar a través de los siglos un hecho profético que sólo ahora, en nuestra época, es posible interpretar. Astronómicamente, todavía no actuamos plenamente bajo la influencia de Acuario. Ya estamos saliendo de la influencia de Piscis y aún no hemos sentido todo el impacto de las energías que liberará Acuario. Sin embargo, Cada año nos acercamos más al centro de poder, cuyo efecto principal inducirá que se reconozcan la unidad esencial humana, los procesos de participación y colaboración, y el nacimiento de la nueva religión mundial, cuya nota clave será universalidad e iniciación. Si la palabra iniciación significa el proceso de entrar en, entonces es verdad que la humanidad está pasando por una verdadera iniciación al entrar en la era de Acuario, en la que se verá sometida a esas energías y fuerzas que derribarán las barreras de la separación y fusionarán y mezclarán la conciencia humana, a fin de formar esa unidad que caracteriza la conciencia crística. Y con todo esto, Lucía, preguntarte, el gran acontecimiento espiritual y evolutivo de esta era será la comunión y el establecimiento de las relaciones humanas. ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Pues sí, Ricardo, es así y es muy importante saberlo. Cuando esto sea entre todos los pueblos, lo cual permitirá reunirse ante la presencia de Cristo y participar del pan y del vino, símbolo del alimento, los preparativos de esta cena compartida se están llevando a cabo y lo están haciendo las masas humanas de todas partes, a medida que luchan, se esfuerzan y legislan para el mantenimiento económico de sus naciones. El tema de la alimentación ocupa la atención de todos los legisladores del mundo. Esta participación iniciada en el plano físico también se aplicará en las relaciones humanas, constituyendo la gran dádiva de la era de Acuario para la humanidad. En junio de 1945, en el momento de la luna llena, día tan significativo en la experiencia espiritual del Cristo, en forma definida y consciente, Él se hizo cargo de sus deberes y responsabilidades como instructor y guía durante el ciclo solar de Acuario. Es el primero de los grandes instructores del mundo que abarca dos ciclos zodiacales, Piscis y Acuario. Este enunciado implica tres métodos o técnicas a aplicar para su reaparición: la vitalidad y el amor espiritual que irradia, aumentados por las energías del espíritu de la paz, del avatar de síntesis y del Buda. Fueron reenfocados y canalizados en una gran corriente y llevados a la expresión en las palabras de la invocación. Que afluya amor a los corazones de los hombres. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Estas tres palabras, luz, amor y poder, describen las energías de las tres potestades que se unieron a él, el gran triángulo mágico. La energía del Buda, la luz siempre viene al oriente, la energía del espíritu de paz, el amor que establece correctas relaciones humanas, la energía del avatar de síntesis, el poder complementando la luz y el amor. Y en este punto Jesús, el Cristo, ocupó su lugar en el centro de ese triángulo tan importante. ¿Qué nos puedes comentar?
Pues mira, la respuesta es que sí, es afirmativa. Y desde ese punto comenzó su trabajo acuariano y continuará haciéndolo durante 2500 años más. Aquí inauguró la nueva era y en los planos espirituales internos comenzó a tomar forma la nueva religión mundial, que concierne a las relaciones, iniciando así la era de correctas relaciones humanas y correctas relaciones con el reino de Dios. Esta es una afirmación fácil de hacer, pero sus implicaciones son enormes y de gran alcance. Mucho puede hacerse si los humanos se esmeran en comprender y desarrollar la consiguiente y necesaria actividad. Primero, como punto dentro del triángulo, el Cristo llegará a despertar los corazones de los hombres e instituirá correctas relaciones humanas, permaneciendo inconmovible donde se halla y siendo simplemente lo que Él es. Esto lo hará transmitiendo a la humanidad la energía desde los tres vértices del triángulo que lo circunda. Dicha energía conjunta e impersonal, de naturaleza triple, se esparcirá universalmente, produciendo un progreso evolutivo, atrayendo magnéticamente a los pueblos y naciones entre sí y causando automáticamente el desarrollo del sentido de síntesis, de una probable unidad y de una fusión deseable. Así, en la era de Acuario, se evocará respuesta masiva sobre las correctas relaciones, cuya expresión, la buena voluntad, caracterizará la conciencia de las masas. Como dispensador del agua de la vida, su tarea es sumamente misteriosa y difícil de comprender. Primero, como vida física, nutre las células de su cuerpo. Esta vida se encuentra dentro de cada átomo de sustancia como punto focal central de luz viviente. Segundo, como vivencia, expresando amor y luz dentro del corazón. Cuando esta vivencia se halla presente y se manifiesta, el átomo humano se convierte en parte de la jerarquía espiritual. Tercero, como vida más abundante, puede percibirse como luz, amor y poder, dentro y sobre la cabeza del discípulo de Cristo. Esta vida más abundante lo capacita para colaborar no solo con la humanidad y la jerarquía espiritual, sino también con Shambhala. Aquí, María Teresa, tenemos una cuestión. ¿Qué se puede indicar de acuerdo a estos tres puntos?
Muy bien, Jesús. El Cristo puede extraer las energías que se definen con la frase vida más abundante, porque liberarán en Acuario en forma nueva y dinámica las nuevas energías necesarias a fin de producir la restauración y la resurrección. Esta nueva energía es la fuerza complementaria de la universalidad y concierne al futuro. La afluencia de energía acuariana es uno de los factores que permitirán a Cristo completar su tarea como salvador e instructor del mundo. En Acuario, el trabajo de Cristo consistirá en relacionar al grupo humano que se acrecienta constantemente con ese centro superior donde se hace contacto con el Padre, se reconoce la filiación y puede conocerse el propósito divino. Los tres aspectos divinos reconocidos por todas las religiones del mundo, inteligencia o mente universal, amor y voluntad, se desarrollarán conscientemente en la humanidad por medio del futuro trabajo de Cristo. La humanidad, la jerarquía espiritual y el centro donde la voluntad de Dios es conocida, se relacionarán en forma más amplia y general. Bien, amigos, la bibliografía para el programa del día de hoy fue tomada de Belén al Carvario, de Psicología Esotérica 2, Discipulado de la Nueva Era 1 y La Reaparición de Cristo, de Alice Ann Bailey, y los cuadernos de la meditación para la nueva era. Y ahora vamos a una pausa y regresamos para responder algunas preguntas. Gracias.
Estás escuchando Mantra FM, sonidos trascendentes.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Yambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Bueno, queridos compañeros, ahora vamos a iniciar con las preguntas y dialogaremos sobre la ley del esfuerzo grupal y su relación con la energía de Acuario. Tenemos algunas preguntas hechas por el equipo El Faro y la primera dice, ¿por qué es trascendente la ley del servicio en la era de Acuario? ¿Quién se anima, compañeros?
Bueno, creo que debemos recordar que un ser humano, cuando está como un aspirante que está buscando aquellas grandes verdades que le den sentido a su diario vivir, de repente puede encontrar que existe el amor, que la luz está llegando y se vuelve con sus virtudes un ser que anhela cambiar. Pero no es suficiente el ser virtuoso de alguna forma. Hay necesidad de que se dé cuenta que si ya logró comprender lo que es la luz y lo que es el amor, ahora debe tener la voluntad al bien. Y esa voluntad al bien se va a manifestar principalmente como un servicio a los demás. No es suficiente sentirse bien con las virtudes que ya ha logrado tener. Son buenas, pero no son suficientes. Solo tendrá sentido cuando piense que puede servir sin condiciones tanto a los hermanos que están cerca de él y luego cuando logra estar en grupo, poder servir como grupo al planeta, claro, a la jerarquía y de alguna manera al propósito de Shambhala. Por lo tanto, la ley de ese servicio nos estará indicando que la transformación para llegar al discipulado ya está en marcha. Sí, Lucía.
Gracias, Ricardo. María Teresa.
Sí. Bueno, en el texto leímos que en Acuario, utilizando la ley del servicio, se conseguirán tres cosas. Se puede decir que se precipitarán también por el mismo hecho de servir. Y dice que una es la apertura del centro coronario de los aspirantes y discípulos. La otra es que se capacitará a la humanidad para que se enfoque en los niveles mentales. Y la tercera, que transferirá la energía del plexo solar al corazón. Quiere decir esto que la ley del servicio, que por supuesto es el ofrecerse, el compartir, el participar, sobre todo, esto llevará las energías del ser humano hacia niveles superiores, ¿no? Ahí está nombrando centros importantes, como es enfocarse en la mente y la apertura del centro coronario y la transferencia de la energía hacia el cardíaco. Y lo más importante de todo esto es, como también nos dice el texto, de cuando el Cristo habla de a los discípulos, cuando habla de que busquen la casa donde está en la puerta el hombre con el cántaro, ¿no? Y que en su interior realizarán la cena. Eso dice el Evangelio. Y esto está anunciando lo que se producirá en la era de Acuario, ¿no? El compartir el alimento. Que ese compartir el alimento ya fue dicho y se está plasmando en la necesidad de la humanidad de realmente compartir las necesidades de cada uno de los seres humanos. Y esto también hace a la ley del servicio y a la comprensión de que somos grupo, ¿no? Que somos una unidad esencial.
Así es, María Teresa, gracias. Jesús.
Pues mira, básicamente Acuario es servicio. Todos los signos lo son en la octava superior, la parte más elevada, más profunda. Pero con Acuario las energías tienen una particularidad especial. Nos van a hablar de un tema muy curioso, la famosa agua de la vida. En el fondo el servicio es la capacidad que tendremos de disponer de ese agua de vida, de esa sabiduría y ponerla al servicio de los demás. Porque a veces se habla de que en área de Acuario nos tendremos que desprender del dinero, etcétera. No va por ahí el tema, no va por ahí. Se trata de realizar un cambio profundo, interno, y lo que acontezca después con el dinero estará supeditado a la capacidad de expansionar el corazón, el centro cardíaco. Pero para trabajar el centro cardíaco no lo podemos hacer de manera individual. Tenemos que transferir energías del sacro al laríngeo, energías del básico al coronario, y por ley de polaridad, por punto neutro, realmente el corazón absorberá todo lo negativo del plexo solar y lo transmutará. Si esa alquimia no se realiza en el interior de un discípulo, de un aspirante o de un ser humano, No esperemos que vengan los ángeles ni ningún Maitreya o Salvador o mensajero de Vishnu que nos haga el trabajito. Porque ese trabajo es de los humanos orientados a la luz, que no verán el resultado, obviamente, porque no toca, pero sí que dejarán las bases preparadas para que los que vengan después lo tengan más fácil a la hora de implementar esa nueva conciencia.
Es así, muy importante, Jesús, porque el servicio viene de los impulsos del alma, que es ese servicio inteligente que hacen los servidores. Entonces, si no hay eso, pues el servicio que podemos prestar va a ser muy poco de ayuda para los seres, ¿sí? Bueno, pasamos a una segunda pregunta. ¿Qué significado tiene la reaparición de Cristo en la era de Acuario? ¿Quién se anima, compañeros?
Bueno, en principio solamente decir tres cosas. Un acercamiento espiritual muy potente y profundo. Por otro lado, una gran puerta abierta para la expansión humana y una vida más abundante, como bien se refirió antes Jesús, en el sentido de la elevación de la conciencia.
Así es. Pues simplemente recordar que cuando se habla de Dios se manifiesta como un gran triángulo de luz, de amor y de poder. La luz fue entregada a los hombres a través del Buda, pero cuando se llega al punto de amor, es el Cristo el que entrega el amor en la era de Piscis. Pero ahora viene, en la era de Acuario, la entrega del poder divino a la humanidad. Por lo tanto, el retorno de Cristo nos va a implicar que la voluntad y el poder vienen a actuar de muchas formas para que la humanidad sea renovada totalmente. Sí, Lucy.
Gracias, Ricardo. Jesús, estás con el mic apagado.
Ay, perdona. Pues insistiría más o menos en lo mismo. Lo tenemos como el estandarte al mensajero de Vishnu, pero hemos de entender que eso nos sirve para motivarnos un poco más. Pero la alquimia del proceso es que nosotros nos convirtamos en ese mensajero, en ese Cristo. Es decir, que transmutemos la materia y podamos aflorar lo más sutil. Imaginemos que somos pura piedra. Y que la piedra, cuando se tritura, queda en polvo. Pues una porción infinitesimal de ese polvo, por analogía, sería la conciencia crística. Y eso es lo que se trata, de expresar esa conciencia, que no es tan nueva, que llevamos miles o millones de años hablando de ella, pero que ahora cíclicamente se dan las condiciones para ponerla al alcance de todos.
Así es, Jesús, y bueno, prepararnos para este evento tan importante. Tenemos todo, solo lo tenemos que hacer.
Exactamente, sí. Ese es el problema.
Bueno, tenemos otra pregunta.
Vamos a ti.
La cápsula ya, perfecto. Sí, sí. Adelante, por favor, Ricardo.
Sí, gracias. Tenemos un fragmento del parágrafo 180 del libro Comunidad de la Nueva Era de Elena Roerich. Acostumbrémonos a estar al borde del abismo, completamente consciente de las profundidades adyacentes, y no nos atemoricemos por actuar sobrecargado. Nosotros hemos estado en el teatro de ustedes y vemos muy poca necesidad de ellos. El canto, el color y el sonido no deberían estar recluidos en invernaderos artificiales. Estos valores deben acompañar a la vida, rodeando a la gente en forma anónima con caricias de belleza. El gran artista Asvalgosa prefería el bazar y la plaza pública para allí encontrar el camino hacia el corazón de la gente. La belleza enseña a aspirar. Bien, ahora nos preparamos para realizar la meditación sobre el principio de unanimidad. Adelante, Jesús.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Unánimemente con nuestros hermanos de grupo y hombres y mujeres de buena voluntad a erigir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Personas que se hallan en diversos caminos y convergen en el horizonte, donde surge un sol dorado. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia del principio de unanimidad. Imaginamos cómo aplicarla individualmente y en el mundo. pronunciamos telepáticamente, repitiendo la palabra unanimidad. Enviando la forma mental a través de rayos de luz en todas direcciones. Seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Recitamos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien buscar en On Demand en Mantra FM. Nos despedimos hasta el próximo martes a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo de universal coordinado. Y durante la semana vamos a continuar caminando hacia Shambhala.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa ondemand.com.ar.